Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12 vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor, Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude a seguir escudriñándola. Nos alimentamos de la palabra de Dios y especialmente en estos tiempos difíciles y peligrosos, en esta contingencia que estamos viviendo ya por más de un año, cuánto bien nos hace estar en sintonía con la palabra de Dios y especialmente con lo que viene ya en el versículo 13 que lo vamos a iniciar hoy día, gozosos en la esperanza. Eso es tan importante, amados hermanos. El vigor del creyente es nuestra esperanza. Ya vamos a hablar bastante de eso, nos vamos a detener ahí al menos una reunión en el versículo 12, en cada parte ahí, ¿no es cierto?, en esos tres cuerpos que tiene el versículo 12. Mientras tanto, terminemos este punto, hermanos, cuando dice acá, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Qué importante servir al Señor de manera ardiente. Acuérdense que la palabra con espíritu fervoroso, ferviente, es sinónimo de fuego, de arder. De ahí está tomada la palabra cuando dice acá fervientes en espíritu, un espíritu que está ardiendo, motivado, en sintonía con la palabra del Señor. Ahora, este servicio, como ya lo hemos estudiado incluso con los versículos anteriores, es un servicio que el Señor lo mueve a través de sus dones espirituales. Cuando se hace de manera humana, todo es por, ¿no es cierto?, por una obligación, por un deber, pero nunca se conjuga ese verbo querer. Y el Señor hace todo de manera plena. Ahí lo leíamos en Filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque el Señor es el que pone, el que produce, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. De manera que cuando servimos al Señor, movidos por el Espíritu de Dios, lo hacemos con un espíritu fervoroso, con un fuego ardiendo. Nos acordábamos de eso que le decía Pablo a Timoteo, ¿se recuerda? Esto es un breve repaso también para conectar y seguir avanzando. Aviva el fuego del don que hay en ti, le decía el apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Es decir, un llamado a soplar las llamas. Es como cuando usted está haciendo alguna especie de fogón, ¿no es cierto? Y necesita oxígeno, necesita viento para que el fuego arda. De la misma manera, necesitamos el estímulo cristiano. Siempre cuando nos escriben, hermano, a nuestro correo, con palabras amables, con palabras de aliento, en lo particular, yo le respondo eso. Gracias por su palabra de aliento, de compañerismo cristiano, tan necesario y tan escaso en el día de hoy. Hoy día hay una escasez de estímulo. Hoy día estamos en una sociedad fría, la palabra lo dice, incluso tiene consonancia con lo que estamos estudiando. El tiempo final es un tiempo de multiplicación de la maldad, ¿se acuerda? Y como dice ahí el texto de Mateo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, que dice, se enfriará. Mateo capítulo 24, verso 12. Hoy día la maldad, la impersonalidad, la virtualidad de las relaciones, amados hermanos, va apagando el amor, va apagando el fervor. Nosotros estamos en una sociedad individualista, fría, emocionalmente fría. Las universidades están produciendo autómatas, así como androides, ¿no es cierto? Solamente cálculo y solamente números, sin afecto. Bueno, eso está predicho por la palabra de Dios. Y le damos gracias al Señor porque el Señor ya nos lo ha anticipado. ¿Se acuerda que estudiábamos eso? La característica de los hombres del último tiempo, dice, hombres amadores de sí mismos, pero más adelante dice, ¿no es cierto?, sin afecto natural. Hoy día hay una frialdad. En lugar de encender el amor, encender la amabilidad, encender un servicio en el fervor genuino, legítimo, se apaga. Estamos enfrentando todo lo contrario. Por lo tanto, que bien nos hace meditar en esto. El apóstol Pablo nos dice que debemos servir al Señor en un presente continuo, dice, sirviendo al Señor, pero previamente dice, fervientes en espíritu. Ya estuvimos citando a un tal Apolos, ¿cierto? Oriundo de Alejandría, judío, poderoso en las escrituras, que llega a Éfeso y quizás quedan asombrados al escucharlo, ¿cierto? Porque era fervoroso en espíritu, ferviente, ardiente. Y que obviamente estudiamos ahí que Aquilas y Priscila lo tuvieron que ajustar en cierto modo en lo que era la doctrina, porque no tenía claridad el camino del Señor. Pero ¿qué es lo que resaltábamos de él? ¿Qué resaltábamos de este hermano Apolos? Que era ferviente, y el fervor se contagia, amados hermanos. Cuando nosotros andamos gozosos, fervientes, eso se contagia unos con otros. Pero una de las estrategias que usa Satanás para desarticular la iglesia es precisamente apagar el fuego. En lugar de avivarlo, es apagarlo. En lugar de avivar el espíritu, Satanás se empecina por apagar el espíritu. Como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, un mandamiento también, ¿no es cierto?, una instrucción apostólica, no apagar el espíritu en 1 Tesalonicenses 5, 19. Una gran demanda. Nosotros a veces pasamos por alto estos mandamientos que son tan necesarios para la comunión. Nosotros podríamos, con una mirada, con un gesto, con una palabra, con una actitud poco amable, apagar el espíritu de la iglesia. Nosotros vamos aprendiendo que el Espíritu Santo es tan sensible, sensible como una paloma, sensible tanto así que se entristece el Espíritu Santo, lo leíamos la semana pasada, ¿cierto? Efesios habla de que el Espíritu Santo se entristece, y vamos de nuevo a ese pasaje acá, ¿no es cierto? Que quiero que podamos terminarlo el día de hoy, Efesios capítulo 4, donde habla de varias instrucciones, ¿cierto? Para los creyentes de manera práctica, que dicho muy de paso, esto confirma, amados hermanos, que los creyentes no somos perfectos, que necesitamos constantemente las exhortaciones, las instrucciones apostólicas, y también exhortarnos entre nosotros, ¿cierto?, para ir corrigiendo lo que no es bueno en lo individual y también en lo colectivo como iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, si quiere buscarlo, Efesios capítulo 4, verso 29, dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos versículos son muy claros respecto a amonestarnos, hermanos, en muchas actitudes que no apuntan a encender el fuego, avivar el fuego, a tener un espíritu fervoroso entre nosotros, sino hacer todo con un letargo y apagar el espíritu. Se roba el gozo. Satanás sabe que robando el gozo no podemos servir al Señor con eficacia. El gozo es muy importante, hermanos, y por eso que arreglón seguido en Romanos 12, ahí en el versículo 13, dice: gozaos en la esperanza. Una iglesia debe siempre tener una proyección de esperanza, proyección de futuro, para que sea una iglesia con gozo. Bien, estos pasajes de Pablo aquí a los Efesios, aquí cuando dice, por ejemplo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es tan importante entenderlo, porque a veces uno, por opinar en la iglesia o entre grupo de hermanos, sin meditar lo que va a decir, uno puede ser voluntariamente o incluso involuntariamente, según el estado espiritual que tenga el hermano o la hermana, puede causar un daño a la colectividad. Por eso cada palabra que nosotros digamos, cada opinión, debe primero ser meditada. Si lo voy a hacer en un espíritu contencioso, si lo voy a hacer en un espíritu de envidia o de cualquier cosa que pueda dañar la comunión, mejor lo evito. Y si tengo algo que me arde dentro de mí, alguna molestia, bueno, me abstengo y mejor me voy a las plantas de Cristo a pedir perdón antes de reaccionar algo que va a producir ciertamente, primero no va a edificar a nadie, como dice acá, que todo sea para edificación y que sea de gracia para los oyentes, pero puede traducirse en apagar el espíritu. Quiero que estos últimos minutos de este versículo que estamos analizando de Romanos 12, 11, ¿cierto?, tengan que ver con eso, la advertencia de no apagar el espíritu. La iglesia debe tener el espíritu fervoroso, debe tener el espíritu ardiente, como dice acá. En el versículo 30 de Efesios 4 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, el espíritu se contrista porque es una persona. Esto es lo que difiere, ¿no es cierto?, de doctrinas tan falsas como la de los testigos de Jehová, que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Ellos dicen que el Espíritu de Jehová es una fuerza activa, es una energía. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, que es una persona que tiene intelecto, que siente, que tiene sensibilidad moral y también que actúa. Y así es cuando nosotros vamos descubriendo este concepto teológico de la Trinidad. La Trinidad no es algo que inventó Constantino o algo pagano, sino es algo que se revela en las Escrituras, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo que está activo en nuestra salvación. Incluso lo leíamos en 1 Corintios 12, que la Trinidad se encarga de dotarnos a nosotros para servir, ¿se acuerda? Cuando habla de los dones espirituales, está el Espíritu involucrado, el Señor involucrado, el Señor Jesucristo, y también el Padre suministrándonos el poder. Por lo tanto, entendemos que el Espíritu es Dios, pero tiene una sensibilidad tal que se entristece. Aquí dice el texto que se entristece, se vuelve triste, así como en 1 Tesalonicense, capítulo número 5, verso 19, dice que el Espíritu se apaga. Y con una palabra corrompida, como dice el versículo 29, se apaga el espíritu, se entristece. Y si se entristece el espíritu, la colectividad, la comunión también se entristece, se apaga el fuego, se roba el gozo y no podemos servir como el Señor quiere. ¿Se da cuenta las consecuencias, lo importante de la amargura, de dejarla fuera? La otra vez decía, todos nosotros, amados hermanos, todos estamos luchando muchas veces con la amargura, con las raíces de amargura. Y las raíces de amargura brotan y se arraigan. Por eso la palabra raíz, ahí en Hebreos 12 estuvimos analizando ese pasaje en donde aparece el ejemplo de Esaú, que por su propia negligencia, ¿no es cierto?, despreció la gracia de Dios, despreció la condición privilegiada de ser el primogénito, ¿cierto? Y despreció la primogenitura, la ofreció a un mísero valor de un plato de lentejas, de ahí que viene toda una tradición, se le llamaba el concepto de rojo, ¿no es cierto?, porque era un guisado rojo, así pasó a llamarse, y este Esaú, que después se conoció como Edom, traspasó su amargura de haber perdido la bendición, ¿cierto?, por su propia inconsistencia, por su propia rebeldía, y recayó, ¿no es cierto?, en Jacob. Como nosotros lo sabemos con Jacob, Jacob recibió la bendición del padre, de Isaac, pero Esaú la despreció. Y ese odio, ese rencor contra su hermano, no quedó allí. Se traspasó a sus hijos, los hijos de los hijos, y toda una generación que odiaba a Israel. Muy bien. La importancia primero de cuidar las palabras para no contristar al espíritu. Después hay un llamado imperativo. Quítense de vosotros toda amargura. Note, una vez lo mencionaba, esto es como una escalera de un sótano. Usted va bajando y va de mal en peor. Primero la amargura, después usted se enoja. El enojo no queda ahí. Si usted no lo corta, llega la ira, ¿cierto? Ya todo el enojo toma control de su voluntad. Porque usted muchas veces puede estar enojado de pensamiento, me molestó esta cosa. Uno puede decir, me molestó esto. Pero si usted anida esa molestia, va a descender a las emociones, y si usted la continúa anidando ahí en las emociones, definitivamente va a modificar su voluntad y cae a la ira. Y si cae en la ira, viene la gritería. Ya no, usted no va a conversar para solucionar un problema, sino que va a entrar en el griterío y la maledicencia y toda obra que no proviene de un corazón regenerado, sino que del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Yo lo califico esto, hermanos, lo ilustro como una escalera descendente, ¿cierto? Amargura, esa es la clave inicial. Usted sabe cuando está amargado, algo le molesta, algo le amargó. Eso hay que cortarlo antes de que venga el enojo, la ira, la gritería, y vamos descendiendo hacia la maledicencia y toda malicia. Verso 32, en contraste, antes sed benignos unos con otros, amables. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo apunta a lo que estamos analizando, que avivemos el fuego, que seamos de espíritu fervoroso y que podamos servir al Señor con gozo. Entonces, en esta analogía del fuego de Dios, ¿cierto? Porque dice la Escritura ahí en Hebreos 12:29 que Dios es fuego consumidor. No solamente el fuego tiene que ver con eso de juicio, ¿cierto? El Señor cuando venga, viene con unos ojos de fuego, de llama de fuego, sino que también tiene que ver con eso de vivo, dinámico, que está ardiendo, no está muerto, no está apagado. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Esa es la fuerza del versículo. Pero lo que debemos nosotros aclarar también, que es necesario en este punto, que muchas veces se ha malinterpretado estas malas enseñanzas de que el fuego tiene que ver con una especie de poder sobrenatural sobre nosotros. Una vez con un hermano tuvimos que viajar a un lugar y nos encontramos con una iglesia que se llamaba Enciende el Fuego, ¿ya? En cierto modo, si usted lo interpreta de manera correcta, como lo estamos viendo acá en estos textos, no tendría problema. Pero cuando usted ve de fondo una doctrina errónea, ya saca sus conclusiones de que no es el fondo lo correcto de lo que se está enseñando allí, sino que la mala interpretación de lo que se ha tomado, lamentablemente. Voy a citar solamente dos pasajes, no quiero hacer un estudio detallado, pero quiero que meditemos en esto, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 10, si usted me acompaña ahí en Mateo capítulo 3, versículo 10, dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado, escuche bien, y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, mire lo que dice, en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ese versículo se utiliza de manera exclusiva para decir que nosotros los creyentes hemos sido bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y ellos afirman esa doctrina, ¿cierto? A partir de Hechos capítulo 2, como usted sabe, cuando se cumple la promesa del Señor, la llegada del Espíritu Santo. Esta es una aclaración solamente, no es el estudio que vamos a desarrollar, sino que solamente aclarar. Y usan Hechos capítulo 2, versículo número 3, que dice así. Dice Hechos capítulo 2, versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, estos dos versículos han sido mal interpretados para enseñar que nosotros debemos vivir en la experiencia sobrenatural del fuego de Jehová. Y muchos piden fuego, sin entender que el fuego en primera instancia es juicio de Dios. Aquí en Mateo capítulo 3 está hablando precisamente de eso. Lo que pasa es que se cita un texto fuera de contexto y se desvincula de todo el contexto que dice acá. Por ejemplo, el versículo 10, aquí está hablando de un hacha. El hacha, ¿no es cierto?, esa herramienta para cortar los árboles, dice que está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí el fuego, ¿cierto?, nos revela juicio de Dios. No puede ser la vida de los creyentes, de los regenerados por el poder del Espíritu Santo, por la obra del Evangelio. Es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado de muerte a vida, de la esfera de la condenación a la esfera de la salvación, de una simiente corrupta, ¿no es cierto?, corruptible, a una simiente incorruptible. Pero algo más, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Es decir, aquí está hablando de los creyentes y está hablando de los que van a ser condenados. El hacha está puesta a la raíz, el juicio de Dios. El árbol, como dice el Señor Jesucristo, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Hay árbol bueno, hay árbol malo. ¿Cómo conocemos el árbol bueno? Por sus frutos. Entonces dice, el árbol malo da frutos malos. No dice que no da frutos. Sí, da frutos, pero frutos malos. Y por lo tanto, ese árbol tiene que ser cortado y echado en el fuego. Ese es el contexto que nos dirige el versículo 11. Mateo 3:11, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Es el bautismo de Juan. Aquí está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, Cristo Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo. Y aquí viene la misma tónica de enseñanza. Él os bautizará, primero, en Espíritu Santo, ¿para quiénes? Para los creyentes, y fuego para los inconversos. Hay muchos pasajes que podríamos correlacionar, amados hermanos, entendiendo de que todos los que no son del Señor serán bautizados en el fuego. Solamente un ejemplo. Cuando el Señor habla de la siega, se aparta la paja, ¿no es cierto?, del trigo, y el Señor lo dice, el trigo pónganlo en mi granero y la paja pónganla en el fuego. El bautismo de fuego es algo que enseña la Escritura. Apocalipsis 20 habla del lago de fuego y de azufre. Entonces nosotros no tenemos ninguna duda con entender que cuando habla de fuego en el sentido de juicio, es el fuego para los inconversos. Nosotros por gracia estamos en una esfera en donde el fuego de Dios está lejos de nosotros en un sentido de juicio. Volvamos a lo puro, a lo que dice la Escritura cuando Pablo, por ejemplo, le dice aviva el fuego del don, no está hablando de algo sobrenatural o pedir fuego para servir al Señor, sino para vivir en un espíritu ferviente, ardiente, con gozo sirviendo al Señor. Eso es muy importante. Pero dentro de esta misma temática del fuego, nosotros vemos que Satanás quiere apagar el fuego del creyente. Y usa precisamente, como dice acá, si usted lo quiere apuntar también, un texto muy interesante, muy contundente, como para verlo rápido, pero lo vamos a citar solamente. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 16, dice así. Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, aquí hay un fuego del maligno y un fervor de los creyentes. Cuando nos llenamos nosotros de esperanza, de fe, nuestra fe fortalecida, nuestro espíritu es fervoroso, nuestro espíritu ardiente, Satanás va a hacer todo lo posible para apagarnos ese fuego, a su vez con sus propios dardos de fuego. Por eso que el llamado acá, porque aquí Pablo está presentando una analogía de la vestimenta de un soldado, ¿no es cierto?, dice, tomad el escudo de la fe. El escudo va delante del soldado. Fíjense que comienza este versículo 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Usted puede tener el casco, la coraza, la espada, ¿no es cierto?, el apresto, etcétera, etcétera. Pero si no tiene el escudo, usted es vulnerable ante Satanás. El escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego. Yo siempre he meditado en esto. Si el escudo es relacionado con la fe, así como el casco del soldado relacionado con la salvación, aquí el escudo relacionado con la fe, ¿cierto? Dice el escudo de la fe. En consecuencia, los dardos de fuego van cargados de duda, de elementos, ¿no es cierto?, de ese fuego de Satanás que quiere sembrar la duda. Entonces, la única manera de apagarlo es con una fe inquebrantable, con la fe que es el don de Dios que Él nos ha entregado una vez que fuimos creyentes. Cuando el Señor nos llamó, ¿cierto?, de las tinieblas a su luz admirable, nos regaló la fe, es un don, ¿no es cierto? Efesios 2:8 dice que es un don de Dios, no es algo nuestro. Pero esa fe también es tipificada como un escudo para apagar esos dardos de incredulidad, esos dardos que quieren poner en duda tu posición de hijo de Dios. Una de las cosas que vivimos como creyentes es cuando entra la duda. ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaré en lo correcto? ¿Estaré realmente convertido al Señor? Porque una de las cosas que vive el creyente nuevo es ese conflicto después que vivió la experiencia de la conversión, esa duda de que si realmente se haya convertido o no. Porque Satanás nunca te va a sembrar certeza. Siempre Satanás va a sembrar la duda. Satanás te va a acusar. Satanás es calumniador por naturaleza. Y esos dardos van compuestos de eso, esos dardos de fuego que quieren apagar tu espíritu fervoroso, quieren apagar el espíritu, el servicio con gozo, van cargados precisamente de incredulidad, de pérdida de certeza, pérdida de seguridad de salvación. Entonces es muy, muy importante, hermanos. Esto también lo va dando la madurez, que la palabra como alimento te nutre y vas creciendo en esas convicciones. Por más que Satanás te susurra al oído y te siembre la duda, como tuvo la osadía de hacerlo con el propio Señor, podríamos decir con su propio creador. Acuérdense ahí Mateo 4 cuando dijo, si eres hijo de Dios, ¿se acuerda? Le siembra la duda. Si eres hijo de Dios, bueno, demuéstralo. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces nosotros vemos que si Satanás tuvo la osadía de tentar al propio Señor, a su propio creador, ¿cuánto más a nosotros? Entonces los dardos de fuego quieren apagar el fuego, el servicio con gozo a Dios. Entonces esto nos ayuda a nosotros mucho, hermano. Nos ayuda a esto a entender que Satanás es el que quiere sembrar la incertidumbre, la duda, el desánimo. ¿Estaremos realmente haciendo algo que está siendo beneficioso, que está siendo de provecho común? ¿O estaré haciendo solamente esto por una motivación personal? Siempre están las dudas. No es malo muchas veces cuestionarse, pero muchas veces esas dudas no provienen de un sano, de una sana autocrítica, sino que provienen de estos dardos de fuego, ¿no es cierto?, que quieren apagar el espíritu y quieren sembrar la duda, la incredulidad. Entonces, hermano, y con esto termino, esta parte por lo menos, ¿cierto? ¿Estamos bien? Sí. El apóstol Pablo, volvamos a Romano, el apóstol Pablo nos hace un llamado a servir con un espíritu de gozo, ferviente, ardiente, en un continuo servicio al Señor, dejando la amargura de lado, cortando las raíces de amargura, pidiéndole al Señor, saca esta raíz que la arrastro desde mi niñez y que no me ha permitido, ¿cierto?, desprenderme de esos pensamientos y de esas cosas que a veces me cambian mi estado anímico, ¿no es cierto?, de un jolgorio pero exacerbado a una amargura terrible. Eso es parte de las raíces de amargura, que el Señor nos ayude, hermano, a despojarnos para poder servir con gozo, con espíritu ferviente, continuamente, dice acá, sirviendo al Señor. Y siempre apelando a la Escritura, amados hermanos, porque nosotros vemos ejemplos como la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Precisamente ahí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, lo estuvimos estudiando, la iglesia en Éfeso, la iglesia de Asia Menor, que el Señor le critica que has dejado tu primer amor, ¿ya? Todos los creyentes tenemos esa lucha de volver a ese espíritu ferviente, con gozo, con alegría, sirviendo al Señor. Y más allá de todo lo que nosotros podamos hacer, la Escritura nos dice, ¿no es cierto? Me acordé de un pasaje muy personal también. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Cantares capítulo 8, versículo 7, primera parte. Las muchas aguas es sinónimo de conflictos, de situaciones. Cuando uno mira hacia atrás, dice, todo lo que hemos vivido, como cristiano, en lo familiar, en lo ministerial. Pero aún así, las muchas aguas, los conflictos, las situaciones difíciles, no podrán apagar el amor, porque es el amor de Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a Romanos 12, versículo ahora 12. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí estamos, obviamente, como deberes cristianos, analizando todo esto. Acuérdense que el trozo del capítulo 12 en adelante tiene que ver con los deberes cristianos. El Señor nos demanda todo esto que estamos estudiando. Y ahora a través del apóstol Pablo, tenemos una instrucción apostólica a vivir con gozo, pero no un gozo en algo efímero, en algo utópico, sino que en la esperanza. Fíjese que conecta el gozo con la esperanza. Esto no es un gozo así de autocomplacencia o un gozo de autoconvencimiento. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Todas las culturas hindú-budistas, la nueva era, por ejemplo, que la nueva era es traer lo milenario de las culturas hindú-budistas, ¿no es cierto?, y traerla a nuestra cultura occidental, en donde hay una autodeificación, es decir, nosotros mismos nos hacemos dioses. Entonces el gozo o la alegría o la plenitud, ellos le llaman la armonía del cuerpo. Cuando dicen, por ejemplo, tú no estás en armonía, tienes que buscar el equilibrio, la armonía. Todo mora en ellos mismos porque ellos se autorredimen. Ellos están buscando la autorredención. Camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Los creyentes, por gracia, hemos entendido que no hay camino que lleve a la vida eterna, sino exclusivamente el camino de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gozo no está en sí mismo, no está en una búsqueda del equilibrio emocional, del equilibrio mental, a través de ejercicios de respiración. No, no. Nosotros encontramos un gozo verdadero en la esperanza, hermanos. A nosotros nos quitan la esperanza, hipotéticamente, porque no podrá nadie quitarnos la esperanza, pero si nos quitaran hipotéticamente la esperanza, nos quitan todo. Porque nosotros estamos mirando hacia allá, hacia arriba, desde donde viene nuestro Salvador. De manera que el gozo es el motor del creyente, no podemos servir sin gozo. Es un presente continuo, estamos siempre gozándonos. Cuando Pablo dice aquí a los romanos, gozosos en la esperanza, también puede ser traducido como gozándose en la esperanza, es decir, todos los días alimentando esta esperanza. Por eso que va en tanta consonancia cuando incluso se traduce en un lenguaje entre nosotros. Cristo viene, amados hermanos. Esto que está pasando va a terminar, ¿cierto?, cuando el Señor nos venga a buscar. Nada va a mejorar porque todo va de mal en peor. Evidentemente, una persona natural que me escuche va a decir, este hombre es un pesimista, este hombre es un derrotado, no tiene fuerza para encumbrarse a cambiar este mundo. Así somos nosotros calificados los creyentes. Pero más allá de esos epítetos, ¿no es cierto?, y descalificaciones que son naturales, nosotros entendemos que los creyentes estamos como peregrinos y extranjeros en un tramo, ¿no es cierto?, en una caminata, gozosos por lo que viene, gozosos en la esperanza. Mire, yo quiero que primero veamos esta descripción de la palabra gozo, hermanos, porque a veces nosotros la simplificamos a una mera idea de alegría, ¿cierto? O sea, usted cuando, por ejemplo, va a una fiesta, o no sé, escucha a un humorista, una comedia, usted se ríe, y usted dice, pucha, realmente me gocé en eso. Y se eclipsa, ¿no es cierto?, la palabra gozo con una mera alegría temporal. Pero el gozo es mucho más profundo que la alegría temporal, ¿ya? El gozo, si lo definimos a la luz de la palabra de Dios, en la expresión etimológica, es la extrema alegría y complacencia, escuche bien, es la extrema alegría y complacencia al tener o esperar algo. Es superior a la felicidad o alegría temporal, circunstancial o fugaz. El mundo no puede tener gozo. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene esperanza. El apóstol Pablo dice, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Se acuerda? 1 Tesalonicenses capítulo 4. El mundo no tiene esperanza. Por lo tanto, no tiene gozo. El mundo solamente se alegra. Son alegrías fugaces, temporales, circunstanciales. Son fotografías de una aparente felicidad. Pero los creyentes, amados hermanos, los creyentes, tenemos algo, un privilegio, no solamente el tremendo privilegio de ser salvos ya, ser coherederos con Cristo ya. Nuestra gloria, nuestra herencia está reservada en los cielos, sino que tenemos otro privilegio, que tenemos el gozo. El gozo es fruto del Espíritu, ya lo vamos a leer, es fruto del Espíritu, no es fruto de la mente ni de la carne, lo produce el Espíritu. El Espíritu, acuérdense que el Señor Jesucristo lo enseñó, el Espíritu Santo tomará de lo profundo de Dios y os lo hará conocer. Y ahí es cuando nosotros vemos ese tremendo misterio de lo que hace el Espíritu Santo. Trae toda la doctrina, toda la, por decirlo así, la teología, es decir, todo lo que significa este misterio de Dios, y nos trae a nuestra mente, a nuestro intelecto, y nos llena de gozo. Por eso es cuando estudiamos algo, nos gozamos, realmente es un gozo. Nos consuela, nos da fuerza, nos da vigor. Entonces el gozo no es una mera alegría, es una extremada alegría, complacencia, y quiero reforzar esto, de lo que ya tenemos y de lo que tendremos en el futuro. Es decir, el gozo se proyecta hacia adelante, lo vamos a ver, se proyecta hacia adelante. Yo me acordaba, hermanos, de un famoso filósofo griego, Epicuro, no sé si usted se acuerda, alguna vez lo leíamos, se menciona aquí en la escritura, las tendencias de Epicuro, ahí en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo llega a la creme de la filosofía, ¿se acuerda? Llega a Atenas, y es bien sintomático lo que pasa ahí, porque me da la impresión que Pablo miraba y miraba el paganismo, y dice que estaba como un espíritu inquieto al ver tanta idolatría, tanta cosa terrible en esa sociedad que se jactaba de su intelectualismo, ¿no es cierto?, y de su alta crítica. Y muchos atenienses, dice la escritura ahí en Hechos 17, si después lo quiere leer con tranquilidad, dice que lo único que querían era escuchar cosas nuevas, ¿ya? Entonces, imagínense esas personas en esta reunión, estarías muy aburrido porque no hay otro mensaje, amados hermanos. Nosotros siempre vamos a hablar de lo mismo, las glorias de Cristo, el Evangelio, ¿no es cierto? La gracia, la misericordia de Dios. Pero para el hombre eso no le llama, no tiene atractivo, solamente para los creyentes. Entonces la gente quería escuchar cosas nuevas. Y escucharon a este Pablo, ¿no es cierto? Que no se dedicó a darle lo que la gente quería escuchar, sino que a predicar el Evangelio. Y los llamó al arrepentimiento, les presentó a Jesucristo, volveos de ese Dios al Dios verdadero. La conversión, convertíos, llama al arrepentimiento. Y ocurre que la tónica, ¿no es cierto?, de toda persona que eventualmente predica el Evangelio. Personas que realmente resisten el Evangelio, no quieren saber nada más. Y hay otras personas un poquito más diplomáticas que dicen, ya, mira, me interesó, después vamos a hablar de esto. ¿Ya? Los diplomáticos, que por dentro no tienen ningún interés, pero son muy correctos diplomáticamente, políticamente correctos, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios que había un público ahí, oyentes que se convirtieron. Como una tal Damaris, como un tal Dionisio el Areopaguita, se convirtieron por el poder de Dios, por la palabra de Dios predicada por Pablo. Entonces aquí quiero citar que este Epicuro, este de donde viene toda esta tendencia del hedonismo, ¿cierto? Abogaba por el gozo del ser humano. ¿Ya? Hay varias tendencias filosóficas. Una de ellas era los epicúreos que querían buscar la plenitud, la alegría, el goce del ser humano. ¿Ya? La felicidad, en otras palabras. Y yo me acuerdo de esto porque muchos que quieren mezclar lo santo con lo profano han tomado las enseñanzas de este filósofo griego y las han embetunado de una idea cristiana para presentarlas como hedonismo cristiano. Eso no se sostiene, hermanos. El hedonismo es una característica humanista, ¿no es cierto? Una posición filosófica humana, pero no cristiana. Entonces, cuando volvemos a lo puro, descubrimos que el gozo tiene que ver con las promesas, con la esperanza. Yo estoy haciendo la introducción. Nosotros tenemos en el libro de Génesis dos situaciones muy particulares que a mí me llaman mucho la atención. Sara se ríe dos veces. No sé si usted se acuerda. Se ríe dos veces. Primero, una sonrisa de incredulidad, de mofa quizás. El Señor se dio cuenta. Ella quiso hacerlo ahí oculta, pero el Señor omnisciente se dio cuenta y le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe tu mujer? Se rió de incredulidad porque el Señor le estaba prometiendo un hijo en la vejez. aún con la matriz estéril. Acuérdense que Sara era estéril. Abraham era viejo y era estéril. Era imposible, humanamente hablando, que se cumpliera esa promesa. Porque es por fe. Para Dios no hay nada imposible. Entonces esta mujer se rió. Esa es la risa humana, la risa natural. Pero después, cuando se cumple la promesa, y esto es lo que me llama mucho la atención, Sara nuevamente se ríe. Y lo dice de esta manera: Dios me ha hecho reír, y todo el que lo oyere se reirá conmigo. Esa es la experiencia del gozo. Se cumplió la promesa. Cuando nosotros hablamos, amados hermanos, de las promesas venideras, nuestras son, como dice el Salmo, nuestra cara se llenará de risa porque se produce el gozo. Un día las promesas de Dios se van a cumplir a cabalidad. Entonces, cuando nos ponemos a meditar en esto del gozo, amados hermanos, empezamos a descubrir que siempre está proyectado hacia adelante. Vámonos a nuestro texto base que nos va a ayudar a meditar en estas reuniones sobre esto tan importante, hermano, que es el gozo. Ya hemos tenido bastante exhortación, incluso amonestación, como decimos aquí en Chile. Hemos salido bastante apaleados con la palabra de Dios, pero ahora vienen algunas enseñanzas del apóstol Pablo que nos llenan de gozo, cual bálsamo en nuestra herida. Lo invito a abrir su Biblia ahí en primer capítulo de la epístola del apóstol Pedro, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire lo que dice acá. Vamos a dar lectura desde el versículo número 3. Desde el versículo número 3 en adelante. Pongamos atención, mire. Cada palabra, cada versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Note. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ponga atención, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, mire lo que dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero repetir el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántas personas usted ha conocido en su vida cristiana que dicen: yo vi al Señor, se me apareció? La gente puede ver muchas cosas, hermanos, se puede ilusionar, entran en una psicosis. Por eso que es tan importante la racionalidad del culto, como dice ahí Romanos 12:1, lo estuvimos estudiando, el culto racional. La Biblia nos lleva a tener un culto racional, divinamente razonable, con la mente de Cristo, no con la mente humana, que se imagina muchas cosas. Nosotros creemos en un Cristo que no hemos visto, pero nos llena de gozo el saber que lo vamos a ver, el saber que un día conoceremos su rostro. Imagínense, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Así dice el himno, ¿no es cierto? Aquí dice: aunque ahora no lo veráis, ¿cierto? Sin haberle visto, os alegráis con gozo indescriptible, inefable y glorioso. Es que eso lo podemos experimentar solamente los creyentes. ¿Cómo nos podemos gozar en algo que no hemos visto? Esa es la fe. Esa es la fe verdadera. Hebreo 11:1 que dice: es pues la fe certeza, sustancia de lo que estamos esperando se proyecta hacia lo que estamos esperando. Es una expectación. No solamente esperar, es aguardar. Es decir, una espera con ansias. Y cuando hablamos de esto, nos llenamos de gozo. Llenamos nuestras vasijas. Cargamos nuestros estanques, como lo decíamos de una manera figurativa la otra vez. Nos llena de gozo. Bien, analicemos brevemente los últimos minutos y terminamos, hermano. El apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una doxología muy similar, fíjese que es muy similar a la que Pablo le presenta a los Efesios. También en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo, nuevamente proyectándonos hacia la gloria celestial. Ningún gozo está proyectado en este mundo, hermanos. El gozo se consuma, se alienta, ¿no es cierto?, hacia lo futuro, hacia lo porvenir. Aquí dice el apóstol Pedro que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer, nuevo nacimiento, ahí está hablando la doctrina de la regeneración, él nos hizo nacer de nuevo, no fue una voluntad humana, sino que voluntad de Dios, nos hizo renacer con un propósito. Es decir, nos dio vida nueva para, ese para es propósito. ¿Para qué? Para una esperanza viva, una esperanza no muerta, no una esperanza utópica, no una esperanza humana, es una esperanza viva, amados hermanos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Acuérdense que la salvación tiene dos columnas y se consuma en el perdón de pecados y en la justificación. La otra vez escuchaba un estudio de nuestro amado hermano Francisco La Cueva, que está ya en la presencia del Señor esperando la resurrección. Es una lección muy antigua que yo aprendí de él también, que decía: no es solamente la sangre la que salva, sino que el derramamiento de la sangre. Eso es muy importante. Cuando el sacerdote llegaba al propiciatorio, en el lugar santísimo, no dejaba la sangre ahí, la esparcía, la rociaba. Entonces, el mismo estudio después habla precisamente de dos elementos muy importantes en la salvación. Primero, la muerte de Cristo, que nos da perdón de pecados. Pero no queda allí. Si Cristo muere en la cruz y no resucita, nosotros no podemos entrar al cielo, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque no podemos entrar al cielo solamente perdonados. Tenemos que entrar justificados, es decir, declarados justos, inocentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con la obra de Cristo? Muere en la cruz para perdón de pecados y resucita el tercer día para nuestra justificación, como lo dice el libro de Romanos. Aquí tiene consonancia, el apóstol Pedro dice, por la resurrección de Jesucristo vamos a poder llegar a esa gloria celestial, vamos a poder entrar a lo que se nos está reservado. Mire lo que dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible. No hay corrupción en el cielo, ¿no es cierto? Incontaminada, no hay contaminación. Inmarcesible, nada se marchita en el cielo. Reservada, note, hay una reserva de por medio. Reservada en los cielos para vosotros. Dígame, amado hermano, amada hermana, si eso no le produce gozo. Eso nos llena de gozo, hermano. El saber que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, eterna, reservada para nosotros. Ya nos estamos riendo solo, hermano, nos estamos llenando de gozo. Por eso que Pablo dice, gozosos en la esperanza. Una iglesia que no habla de la esperanza es una iglesia que no tiene gozo. Es una iglesia que se entretiene, ¿no es cierto?, con cosas artificiales. Que tiene que hacer uso de música, ¿no es cierto?, sentimental, para tener una terapia, ¿no es cierto?, dominical o los días de reunión. Pero una iglesia que se alimenta en las promesas venideras es una iglesia verdaderamente gozosa. Que podemos tener miles de problemas, cierto, pero el gozo nadie lo puede arrebatar. Hago un llamado, hermano, porque el tiempo se nos fue. Quizás tú estás pasando una prueba fuerte en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Situaciones críticas, tristes, desalentadoras. Pero experimenta ahora mismo esto. Este es un paso por esta vida. Esto es temporal. El gozo nadie lo puede alterar, nadie lo puede arrebatar. Llenémonos, amados hermanos, de las balsámicas promesas celestiales, porque eso nos va a producir el gozo que necesitamos para servir al Señor. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte las gracias por tu gran amor, por tu misericordia y por llenarnos de gozo conforme a tus promesas, conforme a esa gloria que nos está reservada. Gracias, Padre, porque cada vez que vemos todos estos privilegios, el ser hijos tuyos, el haber renacido a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y además reservada para nosotros, nos llena nuestro rostro de risa y nuestra boca de alabanza. Gracias, Padre Celestial. Miserables pecadores como nosotros, merecedores de tu rechazo, de tu castigo y del infierno, hemos sido apartados para vida eterna. No nos cansaremos de dar gracias. Y así es como tu palabra ya nos anuncia que eternamente estaremos adorándote por la gloria de tu gracia. Gracias, Señor, por tal privilegio. Gracias porque realmente seremos plenamente felices, donde no hay llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras ya habrán de pasar. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.